Bueno, vamos con el rol controvertido de la OEA en la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos a comienzos del siglo XXI. Antecedentes jurídicos sobre la OEA y la defensa colectiva de la democracia. Aunque la Carta de la OEA ratificó en su artículo 15 la no intervención de ningún Estado o grupo de Estados en los asuntos internos de otros Estados, el artículo de Patiño Meyer, La defensa colectiva de la democracia en América Latina, trata de transmitir la idea de que en los años 90 la OEA ha cambiado su actitud con respecto a la no intervención, al ir incluyendo principios sobre la defensa colectiva de la democracia. Anteriormente, ante un golpe de Estado solo interesaba que el nuevo poder tuviese el control efectivo. Existía una interpretación dogmática del principio de no intervención, como una opción a favor del orden internacional y no de la justicia interna de cada país. Una interpretación así excluye el tema de la defensa de los derechos humanos y la naturaleza del régimen político. En los años 90 y aún antes, aparece la idea de la necesidad de cierta injerencia ante la violación de las reglas de juego de la democracia. En esos años, diversas organizaciones y esquemas implementaron cláusulas democráticas. El Grupo de Río, desde su creación en 1986, el Mercosur, desde su reunión en Potrero de Funes en el 96, que conducen al aislamiento internacional y a la marginación de los procesos de integración y la concertación regionales para aquellos estados que no cumplen con las reglas de juego de la democracia. Luego, el artículo citado argumenta que la democracia forma parte de la tradición americana. Los golpes de estado siempre invocan razones de excepción y prometían el retorno a la democracia. La Carta de la OEA se refiere a la democracia dos veces en el preámbulo y dos veces en la parte del propósito de la organización. La OEA es el único organismo internacional que se refiere a la democracia en su instrumento constitutivo de 1948, en el que se exhorta a los Estados miembros a promover y consolidar la democracia representativa. Dicho propósito fue ratificado por el Protocolo de Cartagena, suscrito en 1985, insistiendo que debe cumplirse dentro del respeto de la no intervención. En el 91, sin duda es el periodo más coherente y efectivo en la defensa y consolidación de los sistemas democráticos. Existía una sintonía en el tema entre los gobiernos latinoamericanos y el de Estados Unidos. En la Asamblea General de la OEA de Chile en 91 se aprueban dos instrumentos que marcan un punto de inflexión: el compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano, y la resolución 1080, resolución democrática representativa. Uno, en el primero se ratifica el compromiso con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos, y se toma la decisión de adoptar procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del principio de no intervención y la libre determinación. La resolución 1080 consagra un mecanismo de consulta y acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción del proceso político institucional democrático, materializando así una antigua aspiración del continente de responder rápida y colectivamente en seguridad en defensa de la organización. El mecanismo es el siguiente: el secretario general llama inmediatamente al Consejo Permanente para examinar la situación y convocar una reunión de consulta. En la Asamblea General de la OEA, celebrada en el 92, se adoptó el Protocolo de Washington de Reforma de la Carta, que agregó un nuevo artículo. El capítulo 3. Este artículo establece que un miembro de la organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación de las instancias de la organización, aunque continúe siendo miembro. Dicha facultad puede ser ejercida por una mayoría de los dos tercios de sus miembros. Gradualmente, entonces, en los 90, la democracia deja de ser un asunto de jurisdicción interna, o una percepción o una prescripción moral, para pasar a ser una obligación jurídica. Se ha generado una especie de derecho regional, mediante el cual la OEA puede dar recomendaciones y llegar a suspender a un Estado, aunque continúe siendo miembro. La condena de la organización tiene un extraordinario valor simbólico y político y constituye una presión sobre los gobiernos que temen el aislamiento político de esas medidas. Al ponerse en marcha un mecanismo multilateral, se quita fundamento a cualquier decisión unilateral de países que con el argumento de la ruptura institucional o alegando razones humanitarias que pueden encubrir intenciones meramente políticas. Además de los textos jurídicos de la OEA, se creó en 1990, bajo el impulso del Ingreso de Canadá, la Unidad para la Promoción de la Democracia, que suele ser reconocida, entre otras funciones, por los organismos que lo soliciten, por la observación de procesos electorales en la región y por asesorar en procesos de descentralización y profundización de la democracia local. Nota al pie, el gobierno de México reitera su vocación y compromiso con la democracia. Sin embargo, está convencido de que la democracia no es un proceso que emana de la voluntad soberana de los pueblos. Perdón, es un proceso que emana de la voluntad soberana de los pueblos y que no puede imponerse desde afuera. No es aceptable que se den al organismo regional poderes supranacionales e instrumentos de intervención en los asuntos internos de nuestros estados. No es por la vía del aislamiento, suspensión o exclusión que se puede coadyuvar a la preservación y fortalecimiento de la democracia. Esta es la reserva que hizo México en el 92. Y hay cuatro casos en los que se aplicó la defensa colectiva de la democracia. En Haití, en Venezuela, por la sonada militar del 4 de febrero del 92, que intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez. En Perú, en el 92, Fujimori fue suspendida. Y Guatemala, en el 93. El gobierno hizo lo mismo que el de Fujimori. Tercera Cumbre de las Américas y Carta Democrática Interamericana, año 2001. En la Tercera Cumbre de las Américas realizada en Quebec, Canadá, en abril del año 2001, a instancia del presidente Fernando de la Rúa, las Cumbres de las Américas adoptaron su propia cláusula democrática. Así, con esta declaración, está orientado a fortalecer la democracia representativa. Se estableció que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insalvable para la protección, para la participación del gobierno en dicho Estado, en el proceso de las Cumbres de las Américas. El imperativo democrático consagrado por la Tercera Cumbre de las Américas implicaba que un tipo particular de democracia, la representativa, se convertiría en condición ineludible para entrar al paraíso de libre comercio, el ALCA. Hacia fines de los 90, los instrumentos en resguardo de la democracia solo hacían referencia a gobiernos derrocados por la fuerza, es decir, a los golpes militares clásicos que habían sido moneda corriente en América Latina. La idea fue tomada entusiastamente por Estados Unidos, cuya estrategia siempre ha sido forjar un patrón único para juzgar la calidad de la democracia, en busca de argumentos que pudieran volverse hacia otros gobiernos latinoamericanos, Fidel Castro, Hugo Chávez, por ejemplo. La consideración de la calidad de la democracia, de las dictaduras encubiertas por autoritarismos civiles o de los llamados autogolpes, tuvo el origen a partir de la iniciativa presentada por Javier Pérez de Cuellar, el antiguo secretario general de la ONU, quien representó a Perú. La experiencia vivida en el Perú por el presidente Fujimori, quien en el 92 resolvió suspender el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría General, estuvo implícita en esta ampliación, por lo que terminó por conocerse como cláusula anti-Fujimori. Pérez de Cuellar hablaba de Fujimori, pero bien podría haber estado hablando de otro, y así lo percibió Chávez. Hugo Chávez reaccionó con astucia, pareció no darse cuenta de la totalidad del trasfondo. Denunció que este era una acción disimulada de Washington en contra de su democracia participativa, por oposición a la representativa que el presidente venezolano había consagrado. Aunque el presidente Hugo Chávez suscribió la declaración de Quebec, se abstuvo expresamente de firmar la cláusula democrática, al igual que los plazos acordados para la finalización del ALCA. El concepto de democracia participativa, unida a los principios de no intervención y autodeterminación, habían sido incluidos en la nueva constitución de la ahora llamada República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, la Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre del 2001 en la reunión extraordinaria de Asamblea General de Lima. Uno de los mayores aportes de la Carta Interamericana al desarrollo progresivo del derecho internacional es la expresa consagración del derecho de los pueblos a la democracia y la obligación de los derechos de los gobiernos de promoverla y defenderla. En su artículo 3 detalla los elementos esenciales de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, realización de elecciones periódicas libres y justas, régimen plural de partidos, separación e independencia de los poderes. En el artículo 4 enumera los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: transparencia, responsabilidad en la gestión pública, respeto por los derechos sociales, etc. Dos son los artículos clave que se activarían ante cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático: el artículo 20 y el 21. El artículo 20 expresa, en caso de alteración del orden constitucional, Cualquier Estado miembro o secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para adoptar soluciones básicamente, son gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios. La sanción máxima es el artículo 21, que habilita a la Asamblea General Extraordinaria con el voto de los dos tercios de sus miembros y luego de que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas al suspender al país en el que se ha producido la ruptura del orden democrático, de ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Y precisamente la novedad de la carta es que se podría suspender de la pertenencia a este foro a cualquier gobierno que a un legítimo viole las reglas básicas del funcionamiento de la democracia. En realidad es un poco diferente porque la Carta Democrática Interamericana deja en claro, salvo en el caso que efectivamente se haya interrumpido el gobierno constitucional, que la intervención de la OEA requiere el pedido expreso o el consentimiento previo de los gobiernos afectados. La elección de Insulza como secretario general de la OEA en el año 2005, en mayo del 2005, el chileno José Miguel Insulza fue elegido como nuevo secretario general de la OEA a cargo de lo que llega catapultado desde su rango de ministro interior del gobierno de Ricardo Lagos. Insulza leyó una declaración en la que expuso su posición en el papel de la OEA, abogó por el fortalecimiento de la Secretaría General y se mostró partidario de mejorar la situación de las democracias y los derechos humanos en Cuba, pero prefirió no opinar sobre el posible regreso de la isla a la OEA. Castro, que fue invitado en esta reunión, leyó la declaración de Insulza a la prensa en la que el funcionario chileno... Castro no fue invitado a esta reunión. Trabajaría para promover un progreso importante en materia de democracia y derechos humanos, incluso en países como Cuba, que no integra el foro norteamericano. Agregó, se le fue la mano al caballerito. El 26 de mayo, Insulza asumió como secretario general de la OEA y en su discurso inaugural se inscribió en los lineamientos norteamericanos. Se trataba de impulsar una modificación de la Carta Democrática Interamericana. La OEA no puede intervenir en un país si el gobierno legítimo no le autoriza. La Asamblea General en Fort Lauderdale, 2005. El fallido intento de creación de un mecanismo de monitoreo de las democracias. El presidente Bush concurrió a esta asamblea en Fort Lauderdale, en Florida. El presidente declaró que un día la corriente de la libertad alcanzará las costas de Cuba. Se había planteado discutir un mecanismo permanente para monitorear las democracias. La polémica iniciativa norteamericana delineada en el llamado Plan de Acción para fortalecer la eficiencia y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la defensa, la protección y promoción de la democracia. Fue adelantada en Washington por el embajador norteamericano ante la OEA, Roger Noriega. Sin embargo, tal como fue redactado, provocó un fuerte rechazo en varios países latinoamericanos. Se dotaría al secretario general de la OEA de facultades para elaborar un informe anual sobre el estado de la democracia en la región. Se trataría de un reporte que se redactaría desde diversas fuentes, no solo de la opinión de los gobiernos, y buscaría prevenir alteraciones del orden democrático. La idea norteamericana era que el Consejo Permanente de la OEA pudiese intervenir en un país cuya democracia estuviese amenazada sin ser invitado por su gobierno. Es decir, la OEA tendría así un instrumento para escuchar a los pueblos. Buscaba la instalación de un comité especial. La declaración de Florida o Washington otorgaba a la OEA el poder de actuar en defensa de la democracia de un país, aun si el gobierno de ese país estuviese en desacuerdo con la intervención. Chile, Perú, Canadá y los países centroamericanos apoyaron la propuesta. Venezuela encabezó la oposición. Dijo Chávez, si aquí habría que monitorear a algún gobierno, sería el de Estados Unidos, un gobierno que apoya a terroristas. Como señaló el argentino Rodolfo Hugo Gil, nadie puede estar seguro de que no será juzgado por este comité. La observación no pudo ser más atinada. No se necesita ser ningún genio político para percibir lo que pretendía Estados Unidos, que era crear un tribunal inquisidor para actuar no solo contra Venezuela, sino contra cualquier gobierno que no se someta a sus caprichos. Brasil, México y Uruguay coincidieron con Venezuela que la propuesta norteamericana es intervencionista y viola la Carta Constitutiva de la OEA. En la reunión de Fort Lauderdale, la OEA rechazó la propuesta norteamericana y aceptó finalmente una propuesta conciliadora elaborada por Argentina. Ni intervencionista ni indiferente. Lo que decía básicamente es que el secretario general de la OEA no puede actuar libremente, sino luego de consultar al Consejo Permanente, que está integrado por los embajadores de los países miembros. En realidad, la región reiteró que el Consejo debe seguir por encima de Insulza, al que solo facultaron a redactar un plan de acción para promover y defender la democracia. Estados Unidos fracasó en su intento de crear un mecanismo para monitorear las democracias. San Pedro Sula, 2009. Aquí se deroga la sanción que excluyó a Cuba. Ante la fuerte presión de los gobiernos latinoamericanos expresados con firmeza en el año 2009 en la Cumbre de las Américas en Puerto España, después de largas tensiones y negociaciones, la Asamblea General de la OEA, reunida en San Pedro Sula, derogó por aclamación la sanción que en 1962 excluyó a Cuba del sistema interamericano. La resolución deja sin efecto a la que excluyó a la isla de la OEA. El gobierno cubano ha declarado que no pretende regresar a la OEA, la cual, según Fidel Castro, ha sido cómplice de los crímenes contra Cuba. Días atrás había dicho: la OEA es una entidad podrida. En el grupo de trabajo, la secretaria de Estado Hillary Clinton inicialmente trató de aplicar condiciones más estrictas para la reincorporación de Cuba, con requerimientos previos para levantamiento de la resolución, como por ejemplo democratización, liberación de prisioneros, etc. Los ministros de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicaragua y Honduras condujeron la acusación contra el condicionamiento, sosteniendo que la resolución de 1962 era una reliquia obsoleta de la Guerra Fría que tenía que ser eliminada. Era anacrónico excluir a Cuba de la OEA por ser marxista o por su relación con un supuesto eje chino-soviético, cuando la Unión Soviética no existe más y China ha ingresado como miembro asociado al Banco Interamericano de Desarrollo. La OEA, el golpe de Estado en Honduras, la intentona golpista en Ecuador, de Paraguay y Fernando Lugo. En 2009, la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, reunida en la sede con sede del organismo en Washington por aclamación, suspendió de manera inmediata a Honduras por el golpe de Estado contra su presidente Manuel Zelaya, invocándose por primera vez el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. En junio de 2011, con el voto en contra del gobierno de Rafael Correa. En el 2010, el Consejo Permanente de la OEA respaldó al gobierno de Rafael Correa y repudió la intentona golpista en Ecuador. Distinta fue la actitud de la OEA ante el golpe parlamentario que determinó la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en el año 2012. El Consejo Permanente no pudo ponerse de acuerdo en sancionar o suspender a Paraguay. Simplemente realizó una misión ante la crisis e Insulza criticó la medida del Mercosur de suspender al país de la participación del bloque.